Hablemos, pues, como les prometí, desde el norte de la península ibérica, en el País Vasco, hasta el Alto de La Paz, en el altiplano boliviano, corazón de los Andes, junto al lago Titicaca y al pie del pico andino Illimani, de más de 6.000 metros de altura y perpetuamente blanco. Ahí viven, en una abigarrada amalgama, pobladores de idiomas y culturas diferentes. Los aymaras, de vida comunitaria ejemplar, y los quechuas, raza guerrera que conquistó y sometió a los que para los misioneros jesuitas fueron modelo de vida pacífica y fraterna. ¿Qué nos dirá Dulce María Loynaz? A ver, ¿qué le impactó a ella? Nochebuena en La Paz, nos anuncia. Y qué rosas tan lindas en los rosales. Rosas amarillas, anaranjadas, que amanecían esta mañana cubiertas de escarcha. ¡Qué rosas y qué frío en esta ciudad cerrada por montañas, donde la nieve es eterna! Allá estaban, iniciando las vacaciones de verano. Nochebuena en el altiplano. El sol ha roto al fin en la mañana y las nubes se desprenden en cuajorones sobre la ciudad, contenta de ver pedazos de cielo azul. Una mujer india amamanta a su hijo, sentada en la acera. Por un momento el niño suelta el pecho dorado y redondo para mirar el sol redondo y dorado. Otro pecho también para él, cuya leche quisiera probar densa y caliente. La mujer se levanta, recoge su atado de ropas sucias e interrumpe el sueño del niño indio, que vuelve así a perder el sol. Con el niño cargado a la espalda, va caminando y yo la sigo, curiosa de ver a dónde conduce su pequeña vida. La conduce al mercado. En un bulto de ropas tiene también patatas amargas llamadas chuño, recogidas bajo la nieve de la montaña. Son patatas blancas, como la nieve, que las guarda y sin sabor alguno. Tiene también botellas vacías de vidrios de colores, invento blanco muy apreciado por los indios. Y tiene estaño de barras y manojos de ramas de pino, todavía goteando la resina por la hendidura del cordel. Todo eso lo riega en el suelo y se sienta encima como una flor monstruosa. El mercado es una vetusta edificación española que tiene al fondo un lavadero público para mujeres. El estilo parece el llamado herreriano, que llega a América con más de un siglo de retraso, pero la piedra está muy trabajada, hilada, pudiera decirse, al modo de la tierra. Ni las abejas labran su panal, ni la araña teje su tela, como esta gente labró y tejió la piedra dura. Juegan con ella casi, la vuelven encaje, gasa, espuma. Aquí veo el escudo de los Habsburgos y abajo de él, calado al centro del frontispicio, un extraño retrato de la reina Doña Margarita de Austria, con una inscripción latina explicando que a su munificencia se debe la construcción del edificio. Creo que esta Margarita de Austria es la malograda esposa de Felipe III, la misma que murió de sobreparto y cuya muerte atribuida a manejos y hechicerías del privado del rey dio lugar al famoso proceso de Rodrigo Calderón. A pesar de la inscripción latina, la obra debe ser de artista indígena, porque la rubia doña Margarita aparece con unos pómulos salientes y una mandíbula en triángulo que le dan mucha semejanza con la mujer india que acabo de seguir hasta el mercado. De todos modos, la cabeza tallada en la piedra asoma gallardamente por entre la rígida gola de encaje y sostiene con auténtica majestad la corona de plata superpuesta, embutida de piedras falsas que el autor tuvo el capricho de añadir a la escultura. A un lado del retrato hay una alegoría que representa a un grupo de mujeres indias arrodilladas, recibiendo de manos de la reina una pequeña casita que simboliza el mercado. Del lado izquierdo, otra alegoría donde se ve a los reyes en su trono, en todo su esplendor y coronados por la Santísima Trinidad. No acabo de comprender qué relación puede haber entre la Santísima Trinidad y un mercado, pero sabido es la falta de lógica de todas las alegorías. Una mujer india. He perdido a mi India. Me encuentro con muchas como ella, todas sentadas en sus tarimas, en medio de su mercancía. Las tarimas son de una sola pieza de piedra de ónice transparente y gastada por el roce humano. Las indias, inmóviles sobre estas piedras, parecen ídolos rodeados de ofrendas. Las ofrendas son su propia mercancía: frutas, viandas, hilados, zapatos de vicuña, humancos del Titicaca ahumados y salados, carne de res, queso cuajado con leche de llama, un queso azul esponjoso que nunca había visto. Nubes de moscas se ciernen en el ambiente y de vez en cuando las indias abandonan su rigidez hierática para espantarlas con un solo golpe de sus plumeros hechos con flecos de papel. Huele a flores y a carne cruda, a jengibre y a pescado podrido. Las flores, ya un poco marchitas, están revueltas con los costillares de ternera, con los higos secos y la cochinilla para colorar en polvo, y las berenjenas aplastadas y los niños indios soñadores de sol. ¿Dónde está aquel niño que dejó el pecho cierto de la madre por el sol imposible? Ya no lo veo. Se ha confundido entre todos. Todos los niños indios son iguales. Cuando crecen, se les ensanchan los pómulos o se les aplasta la nariz. Pero de niños son iguales. Son uno mismo repetido hasta el infinito. Y ninguno llora. Traen ya el silencio metido entre los huesos. Una mujer india me alarga una muñeca de trapo, toscamente fabricada por ella misma. El pelo es un pedazo de piel de llama y los ojos, dos botones de zapato. Para su hijita, señora Blanca, para su hijita. Le he comprado la fea muñeca que no querría llevar ningún rey mago. La muñeca se parece a la india que la hizo. Es también como ella, oscura y silenciosa. Muñeca india de esta Nochebuena, muñeca para una niña que no existe y que he podido comprar por 2 soles de plata. Aquí, en La Paz, en Bolivia, el dinero se llama sol. Las cosas cuestan soles. Se miden por el número de soles. Es una perenne obsesión, la del sol perdido. Hasta mañana. Mañana continuaremos con la ceremonia pública de la Navidad, ceremonia cívico-religiosa en la Plaza de la Catedral, donde también se encuentra el Palacio del Gobierno Boliviano, como ocurre en toda la América Latina, eternamente indo-criolla.